banda sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con un invitado que nos ha enseñado su propio mundo, que nos ha contado crónicas, historias, reportajes. Un hombre que tiene su nombre, o que tuvo su nombre, escrito en los despachos de los no tan prestigiosos, algunas veces, juristas y abogados colombianos. Un tipo que tomó decisiones poco a poco en su vida y que gracias a una mirada fija de una vaca, tomó una decisión final. Un hombre de Tunja al que le tenían un apodo muy querido por ser muy chiquito y terminó siendo simplemente Pirri. Guillermo Arturo, Pirri con nosotros esta mañana. ¿Qué pasa, Pirri? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
Buenas, muchas gracias por esa presentación, hombre. Y bien, contento de por fin tener el espacio para estar con ustedes.
Yo creo que a usted ni siquiera la pandemia lo tuvo en la casa. ¿De dónde acaba de llegar?
Bueno, acabo de llegar de las Islas Galápagos en Ecuador, pero pues debo decir que obviamente salí cuando ya estaba permitido. Uh-huh. Y con todos los protocolos y con... O sea, me ha tocado hacerme 5 pruebas PCR en las últimas 2 semanas y media, ya tengo 3 huecos en la nariz, pero pues hay que tomar las medidas que hay que tomar.
Pirri, ¿dónde lo cogió justamente toda esta pandemia, todas estas cosas tan raras? ¿En Bogotá, en Tunja o en qué lugar del mundo estaba?
Justo cuando iban a hacer el cierre didáctico que iba a hacer la alcaldesa, mi novia y yo presentimos lo que se venía y nos fuimos para el campo y estuvimos la mayor parte del tiempo de esta pandemia en Villa de Leyva, encerraditos y tratando de sacarle lo mejor a este tiempo, ¿no? Como aprovechando el tiempo para compartirlo nosotros, desarrollando proyectos que teníamos ahí como atrasaditos y disfrutando de la tranquilidad a la que nos obliga este encierro.
Hacer una lista de canciones para tratar de narrar la vida. Usted, que de una u otra forma es cercano a la música, Pirri, ¿fue fácil, fue difícil?
Al principio creí que iba a ser muy sencillo, pero como que cuando iba pasando por las épocas de mi vida empezaban a aparecer más y más y más canciones y al final tuve que decir como que, bueno, la primera que se me venga a la cabeza de cada momento, porque si no, aquí no va a terminar nunca, porque en realidad sí, la música es muy especial en mi vida. Si hay algo que envidio de algunas personas es la habilidad para interpretar un instrumento o tener una voz melodiosa o poder crear música, sobre todo. Pues porque yo amo la música, pero tengo oído de artillero y canto terrible.
Bueno, Pirri, de nuevo gracias por aceptar la invitación y arrancamos cuando usted diga, hermano.
Listo, cuando quiera.
Mi banda sonora con Guillermo Prieto. Pirri, arranca así. El cantante de los Faces, el inglés Rod Stewart, Daya Think I'm Sexy. Pirri, ¿dónde lo cogió esta canción? En Tunja, me imagino.
Sí, yo creo que yo tenía tal vez unos 12 años y fue mi, digamos, creo que siempre he sido una persona muy curiosa y para alguien que solo oía en el tocadiscos de la casa los 14 cañonazos bailables o música mexicana o cubana que le gustaba a mi papá, de pronto aparece una promoción en el 21 canal de televisión que había en la prehistoria cuando yo tenía esa edad, que era de una crema dental, donde por un número de cremas dentales le daban a uno un disco que se llamaba, no me acuerdo, la crema dental era como una cosa como Close Up.
Sí.
Pero era como, yo nunca había visto un LP de algo que no fuera música, digamos,
de la familiar.
Exacto, y de pronto oigo estos ritmos y veo la foto en el disco de este personaje que me parecía sacado como de una película, no sé, de ciencia ficción, y eso de verdad que me despertó muchas cosas y empecé como a amar el rock con esa canción y a querer aprender inglés para entender qué carajos decía el man. Y creo que ahí empezó, digamos, mi verdadero gusto por la música, porque antes solo oía lo que en la emisora de onda corta que había en Tunja, porque ni FM había entonces, le ponían a uno, lo que le ponían los papás. Entonces esta canción la tengo como muy presente por eso.
Usted habla de su casa, siento que con gran cariño. ¿Cómo era doña Clara, su mamá, por ejemplo?
Mi mamá siempre ha sido una persona increíble, pero digamos, si uno le va, si ustedes van y le ven los bíceps, tiene los bíceps así como de la roca, porque las manos que me daba mi mamá eran unas cosas, una cosa seria. Pero mi mamá era, sí, las mamás de esa época lo reprimían a uno, lo regañaban, reprimían no, más bien, lo regañaban a uno, lo castigaban cuando uno se lo merecía, pero también era mucho amor. Y bueno, mi padre trabajaba mucho tiempo afuera, no lo veía tanto, mi relación no era tan cercana como con la de mi mamá. Pero sí, soy una persona de familia, tengo 23 tíos, tengo más de 100 primos, de los que yo pasaba navidades con los abuelos, todo ese tipo de cosas. Sí, amo la familia.
¿Y de esa época, ese apodo que le pusieron a usted antes del de Pirri, que era algo así como Chirrimplis?
Eso viene de tercero primaria, hermano. O sea, yo ya no sé cuándo saqué la cédula, porque no dije Pirri en vez de Guillermo Arturo, que es mi nombre. Pero con el tiempo lo que era un bullying que me hacía en el colegio se volvió una marca registrada, y inclusive hace unos añitos tuve que registrar el Pirri porque iban a sacar una gaseosa que se llamaba Pirricola.
Ay, no le imagínese puedo creer, usted. ¿De verdad?
Sí, pues eso debió ser como por ahí 2008, 2009, y cuando me enteré pues dije, no, pues Pirri, a ver, yo soy Pirri. Entonces me tocó ir y registrar la marca.
En esa casa usted puso esta canción, reclamó el disco con los empaques de la Close Up. ¿Cómo llegó usted al disco?
Bueno, el disco ni siquiera lo reclamamos nosotros, lo reclamaron algunas primas de mis tías, que además eran como unas primas que eran una bacanería porque eran artistas, oían música de Cat Stevens, todas estas cosas como que para mí eran totalmente nuevas, y el disco lo tenían allá en esa casa. Pero me acuerdo mucho que el disco tenía comercial en televisión, y entonces salían clipsitos muy setenteros, pues muy de la época, esto debe haber sido como 82 o 83.
Por ahí más o menos, sí.
Y pues para uno que en esa época ni MTV ni nada, era como, wow, ¿qué es esto, no? Y bueno, a mí me agarró de una. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on par?
Tengo un amigo, Pirri, que dice que Wish You Were Here es como el Padre Nuestro del rock and roll, que así usted no crea, siente algo en algún lugar del cuerpo.
Pues la verdad es que sí. Mi historia con esta, a mí esta canción me eriza la piel. Esta canción, digamos, yo me volví metalerito con mis amigos, empecé oyendo Kiss, Iron Maiden, etc. Después empezamos a ir como Led Zeppelin, estos grupos, y obviamente Su Majestad Pink Floyd. Y esta canción, aunque no tenía ninguna relación personal con ninguno de nosotros, era como muy melancólica. Pero luego, como cuando a los 19 años, uno de mis mejores amigos, dos en realidad, tuvieron un accidente de tránsito, se mataron ellos dos, sobrevivió una amiga mía que todavía que quiero. Mejor dicho, fue uno de esos momentos dolorosos como en esa edad de juventud de todos.
Wow.
Y entonces ya la canción se volvió como un homenaje a recordar a Juan Carlos Borrás y a Eduardo, que eran mis amigos y que murieron demasiado jóvenes. Entonces la canción se volvió, empezó a tomar demasiado sentido ya para mí y para nosotros, pues el convito de pelados. Y bueno, es doloroso, pero es una bonita manera de recordarlos también.
Sí, es un homenaje a ellos, sin duda.
Alguna vez veía un documental sobre Pink Floyd y sobre muchas otras canciones que he visto, como One de U2 y otras, que las han escrito sus compositores de pronto con otras razones, pero que uno termina adaptando a la realidad de uno, como lo mismo pasa con Losing My Religion y otras canciones así. Uno las vuelve parte de su vivencia y coge esa obra del músico y la vuelve parte de la vida de uno.
¿Cómo era Tunja? Los que crecimos en Bogotá siempre pensamos que Tunja es más frío que Bogotá.
Es que estamos 300 metros más arriba.
O sea, si es más frío.
Si es más frío. Digamos, Boyacá es un departamento muy hermoso y Tunja tiene de hermoso que lo rodea una campiña espectacular. Uh-huh. Pero a nosotros siempre nos ha jodido un poco la cercanía con Bogotá, porque entonces siempre, si usted quiere comprar algo, necesita algo nuevo, usted se viene para Bogotá, que está muy cerca. Entonces, tal vez muchas cosas no progresan en Tunja por eso. Y digamos, nosotros no teníamos mucha oferta cultural, como... Y bueno, y también era una cosa de la época, como que uno tener contacto con música norteamericana o no, música anglo-europea o videos o cómics o todo este tipo de cosas que con las que uno quería alimentar su mente en esas épocas no era tan fácil. Pero también, no sé, Tunja lo obliga a uno a querer, a luchar más por la libertad precisamente, pues porque... Nosotros en esta época, ante como no sentir que no teníamos con qué alimentar tanto esa cabeza, pues nos preocupábamos más por buscar todo esto, como experiencias, sonidos, literatura, películas, en fin, la mente, ¿cómo se dice?
¿Se
el
mueve?
Hambre, pues, el hambre que tenía el alma de uno en esos días.
Pero usted sí tenía, usted a pesar de tal vez no tener acceso a estas canciones en inglés y a estos grupos que tal vez era mucho más fácil conseguir en otros lugares del país, usted sí tenía su propia Indiana Jones, que era su abuelita, que le leía y le leía y le leía aventura. ¿Cómo era eso? ¿Y cómo se llamaba ella?
Mi abuela, Olga Marina La Rota, que murió hace 3 años, mi abuela es el alma de... Bueno, yo creo que le heredé a ella todo esto. Y aunque éramos muy diferentes en algunas cosas, porque mi abuela era muy conservadora, muy católica, muy religiosa, pues mi abuela conoció 130 países.
¡Wow!
Mi abuela, yo digo que era mi Netflix, porque mi abuela me sentaba en los cantos cuando yo era muy chiquito y me leía un capítulo de un libro todos los días.
¡Qué belleza!
Hasta que un día me dijo... Me dejó era el último de los mohicanos y faltaba como un capítulo y no sabía si iban a matar a los manes o no. Y me dice, ¿quieres saber el final? Y yo, sí, abuelita. Y me dijo, pues aprende a leer. Y claro, aprendí a leer mucho más rápido que todo el mundo porque necesitaba saber el final del libro.
O sea, ella sí alcanzó a ver que usted comenzó a recorrer el mundo como ella también lo había hecho. Qué cosa tan bonita, no, qué regalo para ella.
No, fue fantástico. Además, yo hablaba mucho de ella y mi abuela estuvo muy, muy lúcida y leyendo y opinando hasta sus 92 años, y ya un poquito el último año no fue tan fácil, pero mi abuela sí fue chévere poderle como mostrar a ella el camino que yo había empezado gracias a su influencia.
O sea, más sacaba pecho doña Olga que doña Clara, yo creo.
Bueno, mi abuela también es que era una señora así como son las señoras del interior, incisiva y a veces un poco ácida. Me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista porque me estaban haciendo como un programa de mi vida.
Sí, sí, sí.
Entonces sacó unas fotos mías cuando yo era bebé y dijo, él era lo más de lindo, pero se descompuso.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes. Novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile.
Pirri está en este momento en su casa y nos atiende en Mi Banda Sonora esta mañana, el baile de los que sobran. Llegaron de Chile los prisioneros, Pirri.
Bueno, esto para mí fue, o sea, si oír por primera vez rock le volaba a uno la cabeza, oírlo en español era como wow.
Claro.
Todo empezó con el temblor de Soda Stereo, pero pues las letras de Soda Stereo eran muy, digamos, dispersas.
Sí, sí, sí. Pero no eran sociales ni políticas ni nada de eso.
Exacto. Pero de pronto cae en mis manos el primer LP de Los Prisioneros con canciones como Sexo, Tren al Sur y esta en especial, que cuando uno estaba en esos años terminando el colegio y temía uno, pues digamos, yo era de una familia modesta que uno veía muy difícil alcanzar una universidad privada, le parecía a uno en su juventud que llegar a la vida adulta iba a ser muy difícil, pues no, este baile de los que sobran se volvió un himno, y yo me la pasaba llevándoselo a las fiestas y poniéndoselo a mis amigos, y ay, me mandaban a callar y ponían merengue, pero yo insistía, hijo de madre. Y creo que esa canción y varias de Los Prisioneros marcaron mucho la edad de muchas personas como yo.
Gracias a lo que usted nos contaba de la influencia de Doña Olga cuando le leía, usted de chiquito decía, listo, cuando yo tenga más o menos unos 19 o 20, voy a ser como Indiana Jones, voy a ser como Jacques Cousteau. ¿Qué pasó?
No, pues que cuando cumplí esa edad y creí que iba a ser un apuesto y alto aventurero que estaría en algún lugar de África salvando una especie, pues ni era alto, ni era apuesto, ni era un aventurero, y estaba en una finca en la sabana de Bogotá con el brazo metido en el culo de una vaca, y pues mi vida no parecía ir hacia donde yo lo había planeado.
Ajá. Oiga, esa anécdota es increíble. Usted está en clase con muy buenas notas, eso sí, haciéndole el tacto a una vaca porque usted iba a ser su tecnista o eso, tecnista. ¿Y qué le dijo la vaca? Porque la vaca usted le habló.
Pues mire, cuando una vaca, por vagabunda que sea, no le gusta que le metan el brazo por allá. Y claro, la vaca se quedó quieta y eso era muy raro porque los pobres animalitos sufren con eso. Y yo dije, uy, aquí algo está pasando. Y saqué la mirada, la cabeza desde atrás y la vaca me estaba viendo, hermano. Y eso, se nos cruzaron las miradas y yo no sé si me lo imaginé, pero yo digo que la vaca me habló, me dijo, ¿le gustaría que le hiciera esto, hermano? Y yo, no, qué pena, señora vaca.
Y mi brazo es más grande que el suyo.
Mucho más grande. Entonces me dijo, le cambio la pregunta, ¿le gustaría quedarse haciendo esto el resto de la vida? Y yo, cagado de vaca, wow, hasta la cabeza, con ese frío, que lo único calientico que tenía era ese brazo. Yo creo que tuve una revelación y gracias a esa vaca dije, no, yo no voy a hacer esto y voy a luchar por hacer lo que sueño. Y es, con esa anécdota le cuento a todo el mundo, pues, cómo fue mi decisión de dejar la carrera que ya estaba terminando y empezar de cero a buscar mi propio camino.
Pero fue cuando usted le dijo a su papá, no quiero hacer esto, y él le dijo, bueno, mijo, estudie una maestría mejor en eso.
No, el cuento no es así. El cuento es que le dije a mi mamá, y mamá me dijo, mire, ya va a terminar, al menos saque el cartón. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pero como me tenían también amaestrado a sacar buenas notas, pues voy y saco las mejores de la promoción, y van y me regalan una especialización. Y pues regalaba hasta un puño, hermano. Y yo, casi no me sacan de la Universidad de La Salle, pues porque me quedé casi un año y medio más haciendo la especialización que me regalaron.
Pero más como por cumplirles el gusto a ellos, ¿cierto? Ya le faltaba poquito, yo creo que usted también se cuestionó por dentro y dijo, ah, les voy a dar gusto y después hago lo que yo quiera.
Sí, pero también porque uno no se convence a uno mismo del todo. O sea, yo con mucho temor tomé esa decisión de enfrentarme un poco a mis papás y desertar de la carrera, que al final no deserté. Uh-huh. Pero en realidad debía haber devuelto el regalo de la especialización, porque el tiempo vale más que el dinero y que cualquier cosa. Pero bueno, la vida, como dicen, la vida obra por vías misteriosas.
Sí.
Y por ese camino fue que llegué a donde estoy ahora.
Si no quería ser zootecnista, entonces en ese momento, ¿qué quería hacer?
En lo que más me imaginaba en ese momento era estudiar cine. Y apenas estaba, o sea, la carrera de cine apenas existía en una universidad, en la Nacional todavía no estaba. Uh-huh. Pero sin estar muy convencido totalmente que fuera eso, sabía que lo que quería era contar historias, porque gracias a mi abuela me enamoré de contar historias y de leerlas y desde muy joven. Entonces, como que de alguna manera la vida me fue empujando, porque mi otra pasión eran los deportes de riesgo. Yo sí. Empecé a escalar a los 18, después fui paracaidista, después traje las primeras cuerdas de bungee a Colombia, y en algún momento di con un par de muy buenos amigos que tenían la idea de hacer una primera revista de deportes de riesgo en Colombia. Me esa aventura.
Sí.
Y ahí entonces logra juntarse la pasión de los deportes con lo que venía por dentro en mis venas, que era lo de contar historias y lo de la comunicación audiovisual. Y por ahí terminé aprendiendo fotografía por mí mismo, gracias a amigos fotógrafos que me enseñaban empíricamente a arriesgarme a escribir mis primeros textos y a arriesgarme a hacer mis primeras historias.
Hoy, Pirri, en mi banda sonora, un pedacito más de El baile de los que sobran.
Porque estos juegos al final terminaron para otros colores.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Break the silence, break the silence. Come crashing in, into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl. All I ever needed is here, in my heart.
toda una etapa, toda una generación al lado de Depeche Mode y Enjoy the Silence, mi banda sonora esta mañana con Pirri, con Guillermo Prieto La Rota. ¿Esta canción es qué? ¿Llegada a Bogotá, Pirri?
Sí, esta canción marca el comienzo de una etapa muy, muy interesante en mi vida. Como yo estaba recién desempacado aquí, apenas dejando de ser el niño tímido de Boyacá que había llegado, encontrándome con todo ese, como identificándome con cosas como que con toda esa nueva información. Y de pronto una noche llegó a un bar que se llamaba Barbie, sí, que era un bar de Héctor Buitrago de los Aterciopelados, que ellos venían de un bar que se llamaba Barbarie en la Candelaria. Y a mí me empezaba a gustar esta música que apenas estaba descubriendo, dejando un poquito el metal y el heavy de lado. Y recuerdo haber entrado a ese bar esa noche y de pronto ver el video de esta canción proyectado en la pantalla y todas estas viejas con ese look alternativo como de morticias, mamacitas.
Sí.
Y no sé, como que fue como, wow, como pucha, esto es... Me sentí totalmente conectado con eso. No había Shazam, no había... Entonces vaya, pregúntele al DJ, y hermano, ¿cómo se llama esa canción? Y anote uno ahí y vaya y empezar a buscar todo lo que pudiera de ese género que estaba descubriendo. Entonces ahí aparece Depeche Mode en mi vida, The Cure, que son bandas muy representativas de esa época. Y una época de mi vida muy, muy, muy loca, en el buen sentido y, bueno, en el malo también, de fiestas, de bares, de cultura, de música, de teatro, de aterrizar de Tunja en Bogotá y sacarle a esta ciudad hasta el tuétano, pues, de información y de sensaciones.
Yo creo que llegar a Bogotá le abrió la cabeza y era como ese lugar donde al que usted pertenecía tal vez, pero que no sabía.
Sí, yo creo que a muchos nos pasa eso, y yo creo que si uno de Bogotá en esa época lo hubieran mandado a Nueva York, la cabeza no se le hubiera abierto, sino explotado, o a Londres. Pero claro, lo que digo, yo creo que uno de joven su mente es una esponja, y como mi abuela decía, eso es como un paracaídas, mijito, no funciona si no se abre.
Usted comienza en los bares como a hacer de todo. Usted comenzó como en la puerta, en la logística y tal, y termina administrando bares, ¿cierto, Pirri? ¿Más o menos esa es la historia?
Sí, yo empecé de cliente, pero como vivía de vaciado, entonces después empecé a ser mi amigo del portero de uno que se llamaba Transilvania, que también era de Héctor.
De Héctor, sí.
Y de ahí entonces ya después me dejaban ayudar de vez en cuando en la puerta, después ya las chaquetas, y como yo veía como toda la música y tal, entonces si llegaba tarde o se emborrachaba el DJ y me dejaban poner música, hasta que efectivamente terminé administrando bares y bueno, muchos años en esa vida nocturna, porque era mi trabajo además secundario para poder buscar cómo conectarme con lo que quería hacer, que era todo esto de contar historias, hacer videos y toda esta cosa.
Pirri, ¿a dónde llegó? ¿Quién lo recibió en Bogotá?
No, hermano, yo llegué a una residencia de estudiantes, compartía el cuarto con 4 gatos y el baño con 14. Y pues claro, a mí me mandaron mis papás con mucho esfuerzo, entonces yo tenía contada la plata del bus, claro. Si iba a cine me quedaba sin almuerzo. Uno chino, uno tiene energía y las palas que sea.
Sí, claro.
Y llegar a los bares también fue también para mí, no solo encontrar esa solvencia económica para vivir en esta ciudad y poder uno además vivir la ciudad, sino que también era como cuando usted era el DJ del bar, usted era una pequeña celebridad.
Claro.
Entonces usted empezaba a tener como vida social, entonces ya las chicas lo miraban y usted empezaba a salir con viejas y la fiesta y bueno, me divertí mucho en esos años.
Que además eso de chiquito había sido un complique cuando usted estaba en Tunja.
No, hermano, pues imagínense, yo cuando tenía 17 años no me había terminado de desarrollar, seguía hablando como si tuviera 13, medía 1.50. Obvio, casi no pierdo la virginidad, hermano. Yo estiraba la jeta para que una vieja me diera un beso y me decía, pero es que pareces mi hermanito. Entonces fue muy traumático. Entonces fue un desquite de alguna manera ya después de esta fase de mi vida, empezar a tener esta vida social con el sexo opuesto. Y fue muy bacano. O sea, tengo muy buenos recuerdos desde entonces.
La leyenda dice que a usted lo dejaron un día encerrado con un poco de niñas en pelotas. Eso fue en Tunja, me imagino, cuando chiquito.
No, la cuestión es así. Resulta que había un baile en una izada de bandera. Y todas estas viejas iban a cambiar porque iban a quitarse el uniforme y ponerse el traje para bailar la cumbia. Hicieron salir a todos los manes porque, ay, no, no nos van a ver en ropa interior. Pero ahí me dejaron adentro. Entonces, y yo en vez de quedarme a mirar, lo que hice fue emberracarme. ¿Cómo así? Yo también soy hombre. ¿A mí por qué no me sacan?
Te esfuerzas en
Pirri, así sonaban nuestras noches en Bogotá, en los sótanos de la Jiménez o en los bares de la Séptima o del Centro, ¿cierto?
Así era, total. Qué buen recuerdo esa canción.
Buenísimo. ¿Qué pasaba con Muévete?
No, pues si a uno le gustaba Depeche Mode y le gustaba esta onda tecno, pues oír esto hecho en Medellín, eso le volaba a uno la cabeza. Yo era fan, soy fan de Estados Alterados. Es muy curioso porque de ser fan de Estados Alterados me volví después muy amigo de Tato. Hemos sido muy amigos durante muchos años.
De Tato Lopera.
De Tato Lopera. Sí. Y no, pues imagínate, si hoy todavía lo descresta esa canción en esa época, era como, wow, qué bacanos estos manes. Y tenían un video, yo no la creía. Y me la gocé y me la bailé en esos bares así hasta... Y claro, cuando tuve la oportunidad de ver a Estados Alterados en vivo, pues la locura. Muy bacano.
Yo recuerdo que usted en esos bares era el único con tatuaje, el único con el pelo azul y el único con piercing.
Es que estamos hablando de 1991, por ahí. Hace bastante tiempo, el único tatuador en Bogotá era Dani Tatú, que era un belga como heroinómano que tenía el consultorio por allá en el centro. Y yo me acuerdo cuando fui a hacerme el primer tatuaje, me hice una vaina re chiquita, porque en ese entonces yo no conocía a nadie que tuviera tatuaje, solo como extranjeros que veía uno pasar allá por donde Dani Tatú. Y yo me quería hacer un piercing también y no había piercings, ni siquiera la joya de hacerse el piercing, mucho menos gente que los pusiera. Entonces yo me acuerdo que me puse un gancho de pañal en la sien.
Sí, tal cual.
Y esa vaina me generó en una infección, pero yo no me lo quitaba. Yo decía, no puede ser, esa es parte de mi libre expresión.
Es mi identidad.
Tiene que cicatrizar, hasta que una profesora de la universidad me agarró casi de la oreja y me dijo, me llevó a que me quitara eso porque estaba podrido. O sea, me dijo, ¿usted quiere perder un ojo? Y bueno, tocó esperar a que llegaran los piercings a Colombia.
¿Y dónde vio usted esa moda? ¿Dónde se dio cuenta que uno se podía hacer huecos? Es que al primero que yo vi con eso fue a usted y al segundo fue a Juanes.
Pues a ver, yo me acuerdo que me iba mucho a hacer mercado de música a la 19, ¿no? Que estaban los kioscos estos de los manes que traían... música anglo y discos que no se conseguían en Colombia, y también traían muchas revistas de música y de como de vanguardia de la época, y sí, claro, llegaban muchas cosas de influencia punk, Ramones, Sex Pistols, no era tan lejano en esa época, y bueno, uno veía todas estas tendencias en esas revistas, y entonces venían los taches, la chaqueta de cuero, la bota hasta la canilla, empezaba uno a poguear en los bares, uno era una mezcla de todo, ¿no? Todo lo nuevo le gustaba, porque es muy, muy raro que a uno le gustara al mismo tiempo Depeche Mode y al mismo tiempo le gustara poguear.
Sí, claro.
Pero pues uno era lo que viniera como por esa sed también de información. Y así fue que llegué a convertirme en la boleta que era. El pelo azul, verde, bueno, en fin.
En el centro, en la Candelaria de Nutaves, había bar de metal, bar de tecno, bar de salsa. Librería de viejitos, bar de metal, bar de tecno, bar de salsa. ¿Usted era como de salsa o no? ¿O tuvo suficiente en Tunja?
No, pues hermano, lo que pasa es que si uno no aprendía a bailar, no se reproducía, o por lo menos no lo intentaba. Y pues uno, a ver, éramos cinco metaleros en Tunja, pues tocaba aprender a bailar para relacionarse con las chicas. Y cuando vi que me tocaba pues bailar, empecé a encontrarle el gusto a cierta música que me gustaba bailar, que por ejemplo la salsa, uno que otro merengue, pero sobre todo la salsa. Y claro, cuando uno viene a Bogotá y se pegaba esas rumbas allá en Café y Libro, en la Candelaria, en la Macarena, le encuentra uno ese sabor a esa salsa, sobre todo esa salsa setentera que escuchaba uno en esas fiestas, la Fania y todo eso.
Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que es algo heroico, es más bien
Soda Stereo, Trátame Suavemente. Hoy mi banda sonora es con Pirri. Momento especial en la vida esta canción. ¿Por qué Pirri?
Bueno, Soda Stereo era... Casi todas las canciones de sus primeros, hasta Canción Animal, eran como himnos de la vida de uno en esa época. Uh-huh. Pero esta canción fue muy especial porque fue como la primera vez que me rompieron el corazón en serio.
¡No!
Y sí, como que pues uno, siempre, uno se da látigo cuando es chiquito, ¿no? Y se traga y todas esas cosas. Pero como que fue la primera vez así como que me echaron y de verdad sentí como que todo lo que había jurado hacer lo hice. Sí. Rogar, decirle, bueno, entonces cuando te aburras con ese otro man me di cuenta.
Uy, uno era un pendejo, claro.
Perdí hasta la dignidad y me daba mucho lapo y me cerraba a escuchar esta canción de Soda Stereo. Uh-huh. Y como que representa como de alguna manera todas esas historias de amor rotas que tiene uno en la vida, ¿no? Siendo esa como la que más me hace, la que más recuerdos me trae.
Usted nos narró hace un ratico el pedacito de historia de los amigos que tenían, que querían hacer esa revista y que de hecho la hicieron revista de deportes extremos. Y ese fue como su conexión justamente con Shock posteriormente. ¿Cómo se da eso, Pirri?
Bueno, digamos, yo sentía que lo de los deportes de riesgo, porque yo era muy fan de eso, se estaba desarrollando, ¿cómo se diría? Mucho, muy grande en Estados Unidos. En MTV había programa de MTV Sports, nacieron los Extreme Games, y acá no había ni siquiera una sección en una revista, nosotros teníamos la nuestra. Entonces yo sentía un poco que necesitaba trascender de nuestra publicación, que era muy de nicho. Y un día llegó Cartroller al bar donde yo trabajaba y yo, pucha, semana. Además, yo lo admiraba desde que tenía el programa de Persiana Americana.
Claro.
Y yo soy muy tímido, pero dije, bueno, cuando el man lleve 4 whiskies, me le acerco. Y me armé de valor y fui y le eché el cuento. Y Cart, muy bacán, porque me pudo haber dicho así, bueno, chao. Me dijo, bueno, cáigase por Shock y vemos. Y allá conocí a Isabela Santo Domingo. Y les eché todo este rollo, pues obviamente como en todos los tiempos con estos medios, hoy más grave que antes, me dijeron no hay presupuesto. Entonces dije, bueno, pues, si quieren les traigo una crónica, ustedes la ven, si les sirven la publican y más adelante hablamos. Y eso hicimos y me publicaron unos 3 o 4 historias así como de gratis, pero funcionó porque les gustó, funcionó entre los lectores y ahí me dieron mi primer chance oficial ya en la revista Shock. Empecé haciendo historias de deportes de riesgo y terminé inclusive haciendo fotografía de portada, fotografía de moda, escribía sobre drogas, vanguardia, lo que usted quiera.
¿Cuándo se dio cuenta que tenía buen ojo? Porque usted quería contar historias, pero no sé si se tenía claro que quería tomar fotos.
Creo que cuando empezamos a hacer la revista de Sin Límites, uh-huh. Y empecé a jugar por primera vez, por ejemplo, con la luz o con velocidades de exposición de la cámara altas y a jugar con las luces en las fotos de skate y hacer fotos de alta sensibilidad, de comprar rollos de asas distintas y jugar con los colores. Y pues aunque era un poco miedoso, porque yo como digo soy muy tímido, era más las ganas que tenía de mostrar y de contar historias a través de eso. Y bueno, ahí arranqué. Me acuerdo que en Cromos me dieron un chancecito. Ajá. Y yo para hacer un reportaje gráfico pedí como 15 rollos para 3 fotos, porque era la manera de aprender. Hoy usted con una cámara digital, usted la embarra y borra y haga otra vez. En ese entonces tocaba revelar, sacar la foto, mirar a ver qué quedó bien, qué quedó mal, cómo expuse, qué velocidad le di. Pero bueno, así fue.
Pero es increíble, estamos hablando de hace, ¿qué? Un poquitico más de 20 años, ¿cómo ha cambiado la fotografía? Para los nuevos, es que antes a las cámaras se les ponían rollos, no había fotografía digital. ¿A usted le tocó la vieja escuela, Pirri?
Sí, a mí me tocó la transición de los dos mundos, tanto en fotografía como en video. Y digamos como que en el video utilicé esa transición a favor mío, y eso me dio muchas ventajas. En la fotografía de alguna manera me quedé, porque cuando entré a trabajar en televisión dejé de tomar fotos. Digamos, ahora que he retomado un poco la fotografía, ya digamos jugar con el diafragma y la velocidad, no es, aunque aparentemente es lo mismo, no es igual en una cámara análoga que en una cámara digital.
pues hablábamos de fotografía análoga y tal. Esto es de vuelta de cassette, Pirri.
Estaba aquí que me bailaba.
Yo también.
A mí, New Order, o sea, New Order me parece como, me parecían unos genios adelantados para su época y un poco también de Depeche Mode, pero New Order era, porque usted tenía ahí la música electrónica, la base de todo lo que se está haciendo ahora en los teclados, etcétera. Yo era fan de Joy Division, pero que cuando se acaba Joy Division, empieza New Order, en vez de decepcionarme, como que me gustó todavía más.
Claro.
Y además de esos teclados, usted tiene al mismo tiempo uno de los mejores bajos del mundo, que es el de Peter Hook, ahí, sí. que inclusive al principio yo no sabía si eso era un sintetizador o era un bajo, y es un bajo acústico, electrónico, pues. No, a mí eso me voló la cabeza y, digamos, New Order de alguna manera como que me mostraba que uno podía soñar, que no había límites para la creatividad, que si se podía meter en el mismo cassette, como usted dice, lo digital, el sintetizador, con lo análogo, pues, si lo podemos llamar así, como que uno no tenía por qué enmarcarse en nada a la hora de crear. Y eso me hacía soñar mucho y tener muchas ideas. Yo siempre, esto de la banda sonora me parece, es muy de mi vida, porque yo siento que con cada cosa que he hecho en la vida hay una banda sonora.
Sin duda.
Yo me sentaba a escribir, o cualquier, siempre como con una canción que era para eso. Y bueno, New Order me volaba la cabeza.
No, todavía nos vuela la cabeza. ¿Tuve el chance de verlos en alguna oportunidad?
Claro, vinieron aquí a la Stereo Picnic, sí, hace como unos 4 años, ya sí, todos viejitos, pero pues la calidad es la calidad y wow. De poder verlos al menos así haya sido 20 años después.
Sí, no importa. Además, New Order tenía los problemas de banda, de banda importante, se agarraban, peleaban, volvían, se iban, regresaban. Hoy están vigentes todavía y nos enseñaron todo el mundo. Qué bueno recordarlos, Pirri, esta mañana.
Sí, no, qué bacano.
New Order hace Blue Monday y volvemos con Pirri en Mi Banda Sonora.
A vivir cansando días. Que son 2 días.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luz.
Totó la Momposina y es el pescador. Mi banda sonora esta mañana es con Pirri. Él es buzo, él es paracaidista. Nos ha contado la realidad nacional y nos la ha puesto así, muy cerquita de nuestros ojos para ponernos a pensar. Y se ha puesto también a pensar que nadie se ha dedicado al planeta en este país y él ahora se dedica al planeta. Pirri, Totó, ¿por qué?
Yo estaba, eso fue para la época del cambio de milenio, yo estaba en Cuba. A mí me gustaba mucho el son cubano por influencia de mi papá. Me acuerdo haber visto a Compay Segundo.
Wow.
Y todo lo de la Buenavista Social Club. Y estaba allá como tan sumergido en esa música cubana y me habían regalado un CD de Totó y yo lo había llevado porque se lo llevaba a mi novia que vivía en Cuba en esa época. Y una tarde me puse a oírlo. Y como que toda esa nostalgia que encierra esa canción, que yo siempre que veo a Totó cantarla en vivo, me dan ganas de llorar, pero como de emoción.
Claro.
Me hizo como conectarme con mi verdadera colombianidad. Y es curioso porque yo soy de las montañas, de la tierra de Jorge Velosa, de Julia, 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 de mi amor. Y sin embargo, la canción que más colombiano me hace sentir es una canción del Caribe, de Totó la Momposina. Y la adoro, esa canción. Y conozco a Totó personalmente. Creo que es un tesoro vivo de la cultura colombiana. y esa canción siempre me pone los pelos de punta. Y esa, y la nostalgia que me inspira también es como una emoción, es como un sentido de pertenencia, es como un dolorcito, pero como con una felicidad.
Sí, que uno no sabe por qué, pero se le cortan las palabras y dan ganas de llorar inmediatamente. ¿Le ha pasado en algún lugar del mundo muy extraño que escucha esta u otra canción colombiana y dice miércoles, yo soy de allá?
Sí, me pasa, digamos, yo también tengo mi playlist de yo no soy muy de vallenato, pero por ejemplo me encanta la cumbia.
Sí.
Inclusive hice un especial cuando trabajaba en RCN que nunca pudo salir al aire, en el que estuve en Argentina, Venezuela, Perú, Nueva York y Colombia siguiendo la ruta de la cumbia.
Wow.
Y cómo se fue deformando en muchas otras formas de cumbia, desde la cumbia villera en Argentina hasta la cumbia peruana, que es muy distinta, pero todas tienen una inspiración en Colombia. Y me acuerdo haber terminado en Monterrey con Celso Piña y descubrir que en Monterrey, México, hay unas pandillas que se hacen llamar los Colombias con
uh-huh,
K,
sí,
que bailan las cumbias de nosotros de los 60s y los 70s y que saben mucho más de cumbia que nosotros.
Uh-huh.
Y a mí la cumbia, así como esta música de Totó la Mampocina, me eriza la piel.
Sí, a mí también. Pirri, usted llega a RCN ¿por qué vía? Yo lo recuerdo a usted en televisión por primera vez en Francotiradores.
Sí, claro, tal cual, por ahí. O sea, a mí me descubre. A mí me hace una entrevista... Iván Lalinde, que bacán, lo quiero mucho.
Uh-huh.
Me hace una entrevista y yo era la boleta que era, ¿no? De pelo verde y toda esa vaina. Y Juan Esteban San Pedro, que tenía un proyecto en ciernes, me vio y dijo, uy, este man es un loquillo, con esa palabra. Y me llamó a un casting de un programa de música que se iba a llamar Zona Tórrida.
Sí, señor.
El programa no se hizo,
uh-huh,
pero yo le eché la lora a los deportes de riesgo, la vaina se quedó ahí y como 2 años después me llamó Juan Esteban y me ofreció un espacio 2 veces a la semana de 10 minutos con Mari Maricita, con Escola, con Santiago. Y ahí entré a la televisión, tímidamente, digamos, al principio yo no tenía mucho contenido en mis historias, yo lo que hacía era más o menos tirarme de todas partes.
Uh-huh.
Pero a cabo de 2 años empecé a descubrir y a permitirme a mí mismo atreverme, ¿no? A escribir mis textos, a tratar de contar una historia a través de una crónica, que era un género que yo hacía inconscientemente. O sea, lo hacía porque había leído mucha crónica,
uh-huh,
más no porque nadie nunca me hubiera enseñado a hacer una. Y así fue como de Mari Maricita y La Tirita y Santiago y Escola y todos mis compañeros de esa época y el programa, que fue muy divertido. Era como a las 11:30 de la noche, si sacábamos 6 puntos de rating hacíamos fiesta.
Sí, claro.
Pero por ahí entré y por ahí la gente empezó a conocerme y bueno, agradezco mucho esa oportunidad que me dieron en ese entonces.
Pirri, ¿esa fue la crónica de los niños del cable en Guayabetal?
Sí, tal cual. Yo me fui, o sea, yo descubro esta nota de unos niños que se bota por un cable de casi 1 kilómetro de largo y uh-huh, 200 metros de altura, con una polea hechiza. Y a mí me pareció al principio, uy, yo me tengo que ir a botar de allá, ¿no? Porque eso era como...
Porque usted era el extremo, claro.
Sí, exacto. Pero cuando llego allá y veo a esta niña de 7, 6 años meter a su hermanita de 4 años en un costal. En un costal,
uh-huh,
una niña, además divinos estos niños, ¿no? Y la amarra y la cuelga de un gancho a una polea que me parecía que se iba a deshacer en cualquier momento. Y mientras los veo lanzarse al vacío, me quedé pensando, joder, madre, es increíble que en un país un niño tenga que hacer esto para poder estudiar. Y como que algo detonó en mí y llegué a mi casa a escribir y a imaginarme inclusive qué música le iba a poner.
Uh-huh.
Porque siempre fue muy, muy musical la escritura de mis textos y todo lo que hacía, digamos, en los programas. Esa crónica se la llevé a Álvaro García al noticiero y fue un hit.
Claro.
Y digamos que por ahí fue todo un escándalo, ¿no? Porque la gente no había visto esa realidad. Hablaron los ministros de educación, de transporte. Bueno, al final igual no pasó nada.
Uh-huh.
Nosotros les conseguimos unos arneses y algo un poquito más decente a los niños. Pero hoy en día, si usted vaya a Guayabetal, seguramente siguen haciendo los niños de hoy eso para ir al colegio.
Y ahí cerquita no es que queda Chirajara, que se cayó.
Sí, imagínese. Calcule. Ahí está Colombia retratada. Y bueno, y esa crónica me abrió las puertas al noticiero. Después Álvaro me llamó a trabajar al noticiero. Después de 4 crónicas, tuve la suerte de ganarme 2 meses tal vez de trabajo, de ganarme el premio Simón Bolívar de periodismo.
Uh-huh.
Y ya con premio en mano, pues ya se abrió pues la puerta para poder proponer El Mundo Según Pir.
Parecemos mudas, que se las lleva el viento.
Caifanes, que también nos llegó por MTV, por las noches bogotanas y que hace parte del playlist de los que tenemos 40 y más o menos o 50 y poquito, ¿cierto, Pirri?
Sí, yo ya estoy ahí en el 5-0.
¿Ah, sí? Ay, ay, ay. ¿Y en qué momento Caifanes con Nubes?
Bueno, Caifanes yo lo escuchaba con toda esta onda de rock en español que después de la parte argentina empezó a llegarnos de México, Café Tacuba, Caifanes, etcétera. Pero lo que más me gustaba era Caifanes. Y me acuerdo mucho estaba de portero en Transilvania y ellos fueron a tocar.
Sí.
Los llevaron, yo no lo podía creer. Cuando veo entrar a Saúl, ese man mide como 2 metros.
Sí.
Era como, juepucha, no lo podía creer.
El raza, claro, como el jaguar.
Claro, creo que fue la primera vez que me arriesgué a pedir un autógrafo. Ajá. En la vida porque me daba oso. Y me encanta mucho la música de Caifanes, inclusive todavía tengo un playlist de ellos y cada tanto lo pongo porque es una música muy bacana, me gusta mucho y además de que sigue siendo muy vigente, me trae muy buenos recuerdos como de esas épocas de noche bogotana.
Yo le escuché decir a usted en alguna oportunidad que tener una cámara y un micrófono no era un privilegio, sino era una gran responsabilidad. ¿Cómo fue usted afinando ese olfato periodístico que después le entregó tantos premios a su labor y nos mostró tantas verdades a nosotros?
Bueno, yo ya llevaba unos buenos años con El Mundo Según Pirri y había hecho realidad muchos sueños partiendo de que gracias, o sea, me pagaban por viajar.
Claro.
Y además me daban, o sea, yo era el director del programa y tenía... tenía total autonomía para escribir las historias como yo quería, desde donde yo quería, ponerles la música que yo quería, y eso fue espectacular. Pero en un momento, este país tiene tantos problemas, uno no lo quiere tanto, pero le duele tanto. Uh-huh. Esa frase me la había dicho Juan Esteban, no es de Juan Esteban, pero me la había dicho Juan Esteban algún día, y de verdad que como cuando me habló La Vaca sentí como una revelación y un compromiso, y dije, si uno tiene un espacio en televisión, pues pucha, mucha gente lo oye y uno tal vez debería hacer eco a muchos problemas y necesidades que tiene la patria. Y dije, decidí darle un giro al programa y aunque no abandoné de todos los viajes y seguí haciendo historias internacionales, me concentré mucho más en la denuncia. Uh-huh. Y como que cuando encontré el caso de Garavito, que es un caso terrible, que en esa época iba a quedar libre, me prometí a mí mismo que si lográbamos con el programa que esto no pasara, que le daba un giro total, y que me dedicaría a trabajar para eso, para el periodismo de denuncia. Finalmente eso pasó y nuestro programa dejó de ser El Mundo Según Pirri los sábados en la noche y pasó al Prime los domingos como especiales Pirri, pues que algunos lo recordarán.
Además, usted conectaba con un segmento de la población que no necesariamente veía programas periodísticos, que era el joven. ¿Por qué meterse en eso, Pirri? ¿Por la necesidad simplemente de que la gente lo supiera?
Por la necesidad de tratar de hacer algo. Es que cuando usted empieza a viajar por el país y ve de frente las necesidades, como que es como difícil no quedarse callado.
Claro.
Y una parte de mí es como la de todos, que decimos como que ante las injusticias uno se indigna. Solo que todos no tenemos chance de una ventana por donde hablar, y yo sí la tenía y creí que era un buen momento para usarla.
¿Cómo era tener al frente un personaje como Garavito?
Bueno, pues digamos uno tiene o trata de ser lo más profesional en su oficio. Para sentarme a entrevistar a este personaje me tocaba dejar primero mis sentimientos afuera.
Claro.
Porque tenía que sentarme a medio jugar una partida de ajedrez con él para que él mismo se dejara en evidencia. Digamos que lo duro no fue tanto sentarme a hablar con él, sino los 2 años anteriores de investigación donde tuve que enfrentarme con los casos, las autopsias, las familias de las víctimas, tanto dolor y tanta... Wow. Tanta oscuridad termina afectándolo a uno un poco.
Y ese fue como el inicio de su periodismo de investigación y de denuncia, ¿cierto, Pirri?
Sí, podríamos decir, aunque en el noticiero, digamos, mis primeras crónicas eran periodismo de investigación. Pues el programa había sido un poco más de crónicas de viaje, digamos, periodísticas, pero de viaje. Cambio acá sí ya me centré totalmente en eso. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know.
Should I stay or should I go?
Aquí bailando en Music Factory con el zootecnista, periodista, paracaidista y cronista Pirri. Should I stay or should I go?
Bueno, The Clash era como esa voz contestataria que llegaba de Inglaterra como en contra de todo ese plástico, el yupismo y todo ese pop principios de los 80s. Y claro, uno rebelde se identificaba con eso muchísimo, ¿no? Y no, The Clash me encantaba, pero además, por ejemplo, Should I Stay or Should I Go, que además no es que tenga mucho de contestataria como canción, ajá, como el resto del trabajo de la banda, era deliciosa para saltar en ese bar hasta que quedara uno.
Tal cual. Y además, rendido. Yo no sé si le pasaba a usted, pero si uno no tenía las botas militares, no saltaba tan rico.
No, y era uno con las militares y viendo a ver cómo se conseguía las Dr. Martens, ¿no?
Para, ah, claro.
Porque uno era contestatario, pero igual quería la marca.
Pero total, las inglesas originales, esas sí no nos tocaron en esa época, ¿o sí?
Ahí tocaba con mucho esfuerzo.
Should I stay or should I go? Es algo así como, no sé si quedarme o irme. Usted llega a un momento y a un lugar de su carrera maravilloso y muy visible. Comienza a hacer lo que quería, contar historias y denunciar cosas. Pero ya se volvió usted muy evidente y, como lo decíamos al inicio de esta charla, pues ya su nombre empezó a aparecer en los despachos de los abogados que defendían a todo el mundo, a los malos y a los buenos. ¿Qué se sintió ser tan evidente y ya estar en la coyuntura natural política de las noticias?
Bueno, pues estar en la coyuntura de las noticias a mí me honraba y me parecía, o sea, sentía que estábamos logrando lo que queríamos hacer. Pero cuando ya usted empieza a pisar determinados callos, pues empieza a llegar de todo. Uh-huh. Desde la amenaza jurídica, pues que es una amenaza legal, entre comillas, donde usted tratan de empapelarlo como sea, intimidarlo, de que lo van a demandar, que por injuria y calumnia y que la buena y honra y bien nombre. Pero pues para eso había un arma que es el rigor periodístico. O sea, si usted tiene su investigación bien hecha y sabe lo que está diciendo, y pues no tiene por qué preocuparse. Pero no dejaba de ser muy estresante. Uno, claro, recibe cartas de estos bufetes de abogados importantísimos. No, a mí se me empezó a caer el pelo, empecé a tener problemas de insomnio, pero además vinieron las amenazas por las cuales me tuve que ir del país y luego volver y tener que estar con un esquema de seguridad. Fue una época de mi vida donde ya empezó a tomar un giro, donde ya no era tan feliz con lo que hacía, porque era demasiado el estrés. Y bueno, pues es la hora que yo todavía tengo problemas con eso, digamos, pues siento que los manejo muy bien ahora, pero yo sigo, yo tomo droga psiquiátrica, digamos, para la ansiedad, para dormir. Este país le puede sacar a uno lo mejor, pero también lo peor.
Yo no sé qué era más difícil, sí, todas esas cosas de seguridad y tal que pues nadie sabe o todos sabemos de dónde vienen, o estar un día siendo aplaudido por unos y después siendo odiado por los mismos que lo aplaudieron 8 días antes. No sé si me hago entender, porque eso le pasaba a usted con sus crónicas.
No, y le sigue pasando a usted con lo que opine. Digamos, desafortunadamente en Colombia no hay debate, uh-huh, muy poco. La gente ve la política como si fuera una barra brava de un equipo de fútbol. O sea que no hay discusión, o sea, no contemplan de que de pronto su candidato tenga cosas buenas, pero también malas, porque nadie es perfecto, y que de pronto el candidato que odian tenga muchas cosas malas, pero de pronto alguna buena, y que de pronto todo no es un absoluto, que las cosas son relativas, que uno quisiera que el bien no debería ser solo para unos pocos, sino para todos. Eso es muy complicado. Entonces usted hoy puede opinar una cosa y lo pueden tildar de paraco, facho, y a los 5 minutos le pueden estar dando, diciendo guerrillo,
mamerto,
de la FARC,
izquierdoso.
Mamerto, hijo, exacto. La gente ni siquiera sabe qué es mamerto, hermano. La gente ni siquiera sabe de dónde viene esa palabra. Es triste ver chinos de 20 años menores que uno. ¿Qué es mamerto? A ver, papito, ¿qué es mamerto? ¿No? Uh-huh. Y estamos en un mundo donde a Biden le dicen que es de extrema izquierda, hágame el favor. Partido Demócrata de Estados Unidos, extrema izquierda, papito. Ya. Es triste, a mí me parece que desafortunadamente somos una población dada más a la ignorancia, que no nos gusta corroborar cuando vemos un tuit o cuando vemos una información, no nos gusta ir a ver si es verdadera o no, y que a nosotros tristemente nos mueve más una cadena de WhatsApp que una investigación bien hecha. Y estamos en esos tiempos, y bueno, esperemos que lo sobrevivamos y que, uh-huh, vuelva la buena prensa, porque está en grave peligro en estos momentos.
Un jueves a las 5 de la tarde, el jefe de seguridad de RCN le dice, hermano, pasa esto. Y esto era que un testigo en una cárcel, en una ciudad de la costa norte, había dicho que a usted lo iban a matar. ¿Cómo se vive eso?
Pues yo no sé, es una cosa como tan surrealista cuando no se la dicen, como una película que uno le ha visto a muchas personas, pero como que uno, aunque pudiera entender que pasara, esperaba que nunca le pasara. Yo terminé montado al otro día, estaba a las 7 de la mañana montado en un avión y me fui a California, donde Johnny Flores, mi amigo que en paz descanse, que era uno de los mejores paracaidistas del mundo, y me encerré en un hangar de un aeropuerto a saltar en paracaídas, allá escondido de todo, desconectado de todo, mientras me decían qué tenía que hacer. Uh-huh. Mi vida obviamente cambió mucho. Yo siento que eso es como una cosa que uno no se la termina de asimilar. O sea, nunca. Yo nunca he sentido como que realmente, pin, me van a caer. Pero pues sí le cambian a uno muchas cosas, su vida privada, para la familia no es tan chévere. Pero pues es parte del oficio, hermano. Pues uno lo asume.
Should I stay or should I go? The Clash, hoy, Pirri en mi banda sonora.
Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días.
Héctor Lavoe, para contar un pedazo de la vida de Pirri, de Guillermo Prieto Larrota. Guillermo Arturo. ¿Alguien le dice Arturo, Pirri?
Mi mamá cuando está brava.
¿Ah, sí? Pero completo.
Guillermo Arturo.
Completo, Guillermo Arturo, sí, completico. Sí. Llegamos a la salsa. ¿Por qué vía?
Bueno, yo llegué a la salsa en la adolescencia, como te decía, porque tocaba aprender a bailar, pero claro, me enamoré de esa salsa setentera neoyorquina, la Fania y todos sus integrantes y toda esa salsa de esa época, creo que todavía sigue siendo como un movimiento. Pero de todas esas, la que más rescato es esta, porque en mis épocas duras, cuando yo insistía y seguía trabajando en un bar y viviendo en el cuarto de un apartamento, en el cuarto de la cocina de un apartamento de unos amigos, uh-huh, y jodido y viendo que pasaba la vida y no encontraba mi oportunidad y pensando que me había equivocado en eso de dejar la zootecnia, uh-huh, esta canción me hacía como que me llenaba de nostalgia, pero me hacía pensar como, ah, Dios mío, algún día el día de mi suerte llegará.
Era como gasolina.
Era como gasolina, y además que Héctor Lavoe tiene esa imagen tan, esa voz tan encantadora, pero también esa historia tan trágica. Bueno, yo no sé, él como persona también parecía súper, súper interesante, y su vida, etcétera, no como para emularla, porque él mantuvo una vida muy dura.
Muy complicada.
Pero me daba como consuelo, ¿no? Decía como, ah, pucha, es que lucharla para lograrlo. Y claro, cuando me iba de rumba a estos bares de salsa, que todavía de vez en cuando me voy a echarme mi noche de salseadita, esta canción vuelve, y aunque obviamente mi vida ahora es muchísimo mejor y soy muy agradecido, me trae muy buenos recuerdos y me recuerda que cuando las cosas están malas, puede que el día de tu suerte llegará.
¿Ha vuelto a esa cocina, a ese cuarto?
A veces paso en el carro, digamos, por la quinta, al lado del apartamento. Me acuerdo que éramos cuatro en ese apartamento. Yo tenía ese cuarto atrás, y cada vez que fritaban un huevo, mi ropa quedaba oliendo a frito una semana. Y no era, pero bueno, pues eso es parte del camino y la lucha. Y a veces, tantas ganas de lograr las cosas para darse uno cuenta que la emoción está es en el camino y no en la meta.
Usted vuelve al país y además vuelve como con esquema de seguridad y la cosa y tal. ¿Cómo es tener un esquema de seguridad?
Pues es rarísimo, ¿no? Al principio, pues era un poco incómodo, un poco no era re incómodo, porque uno ahí con dos personas extrañas, a veces tres, sin poder hablar por teléfono con tranquilidad, sin nada, y todo era como un misterio para entrar a cualquier parte. Pero con la cotidianidad usted empieza a volverse cercano a esas personas, a verlas como seres humanos que también tienen problemas, que también tienen alegrías, que también se vuelven parte de su vida, de su historia. y empieza uno a tratar de encontrarle las ventajas. Entonces, por ejemplo, si yo iba a un concierto, pues no tenía que hacer cola. Yo llamaba y decía, hermano, no es que usted sabe mi situación. Entonces me entraban por la puerta de atrás, al backstage, ¿no? Una celebridad, hermano. Entonces uno trata de reírse y sacarle la parte chévere. Y bueno, he tenido la fortuna de que las personas que han tenido a cargo mi seguridad durante estos años han sido personas de una gran calidad humana, de verdad preocupados por uno, porque a uno no le pase nada. Y que uno dice, hermano, el día que vaya a pasar, de verdad que esta es la gente que va a poner el pecho por uno para salvarle la vida.
¿Por qué YouTube es tan importante en su vida, Pirri?
Una vez fui a cine y vi el corto de la película Raro Van Home. Yo no había escuchado a YouTube y estas escenas en blanco y negro con esa música. Como yo, ¿qué es esto? Me puse a buscar qué era YouTube y me encuentro con Sunday Bloody Sunday. Y descubrí toda una nueva música que para mí era rock, pero al mismo tiempo era un riff de guitarra que no había oído antes. Era esta vaina irlandesa con ese dejo que venía de los problemas que tenía Irlanda, este fucking revolution que decían ellos, con esa ira por la violencia, los enfrentamientos entre el IRA y el ejército inglés. Bueno, tenía mucho contenido político, pero al mismo tiempo musicalmente era buenísimo y también era muy romántico. Me empezó a gustar mucho desde la adolescencia, digamos, de esa época que empieza a aparecer esta película y empieza a aparecer YouTube. Pero luego cuando aparece la película es porque se vienen a hacer esta gira por Estados Unidos y hacen esa fusión con la música norteamericana y el blues, etcétera. Y bueno, me volaba la cabeza, pero recuerdo entonces haber estaba montado en un globo sobre Capadocia en Turquía. Y uno se levanta en ese globo al amanecer y cuando el globo supera cierta altura, usted se encuentra con los rayos del sol y con que hay 100 globos más sobre estas ciudades de piedra.
Wow.
Y esa imagen era tan poderosa, me erizaba los pelos. Y yo tenía el Walkman puesto y de casualidad estaba oyendo esta canción. Y la canción dice como que aunque atraviese las altas montañas y los valles y aunque haya roto los... Bueno, hemos dicho, aunque hayas hecho de todo, que un poco era mi vida de andar por el mundo, todavía no he encontrado eso que estoy buscando. Aunque la canción puede ser muy romántica, para mí en ese momento tenía un sentido de eso, de lo que me movía, que es la búsqueda y lo que me sigue moviendo, ¿no? Como la búsqueda, la exploración, ¿no? De responderme preguntas, enterarme, sentir, ¿no? Vivir la vida al máximo, sacarle el tuétano a la vida. Y claro, cuando vine a editar la música, hice la historia esta, la hice con esa canción. Y bueno, sigue ahí pegada en mi banda sonora y sigo, todavía no he encontrado lo que estaba buscando.
Justo se le iba a preguntar, yo desde acá como admirador de su trabajo, creo que usted nunca va a querer encontrar lo que está buscando porque siempre va a estar buscando otra cosa.
No, y que cada vez que encuentras algo se te abren 10 puertas más, de 10 búsquedas más, y el día que se le acaben a uno esas puertas, pues apague y vámonos, porque ese es el motor que para mí que mueve la vida.
¿Cómo es el Pacífico y por qué decidió irse casi un año para allá, para el Pacífico?
Bueno, yo estaba ya, digamos, en una situación muy difícil en cuanto a, bueno, la depresión, el insomnio, el estrés, y ya no estaba siendo feliz con mi trabajo, que siempre ha sido como un norte en mi vida y como una meta, ¿no? Yo tengo que hacer lo que me haga feliz, y no estaba siendo feliz con mi trabajo. Dije, me voy a ir a estudiar a Nueva York, algo que tenga que ver con cine, pero después dije, con este estado de ánimo que estoy, no, yo necesito reencontrarme con mi esencia. Y vi un video de estos promocionales de GoPro y salían unas viejas nadando al lado de unas ballenas gigantes. Y yo nunca había visto eso. Y yo dije, ¿uno puede acercarse así a una ballena jorobada? Entonces me puse a investigar a ver dónde era la vaina y era en Tonga, que es una isla en el Pacífico, en la Polinesia. Casualmente, otro video de una vaina de acción sucedía en las Maldivas. Entonces saqué un mapa y puse
dónde era una cosa, dónde era la otra, y me di cuenta que más o menos el mapa estaba en todo el Pacífico Sur, y el Pacífico Sur, por muchas razones, había sido muy especial para mí. Yo había estado en Nueva Zelanda, me encantaba todo esto de los maoríes, me hice un tatuaje maorí, uh-huh. esa historia de los guerreros, navegantes, además una zona muy inexplorada del mundo, con lugares todos exóticos como Bora Bora, y me puse a investigar un poco más y dije, oiga, yo creo que nadie nunca en su vida dice, o nunca nadie, no, pero muy pocas personas dicen, me voy a ir a atravesar el Pacífico Sur. Y me armé un viaje, renuncié en el canal, terminé con la novia, le dije, o sea, dije, tengo que ir a reencontrarme conmigo mismo.
¡Qué fuerte eso! Yo creo que eso fue lo más difícil, ¿o no?
No, pero fue maravilloso. O sea, ese año de verdad que me devolvió mucha paz. Arranqué en la isla de Pascua, uh-huh. atravesé toda la Polinesia Francesa, Tonga, Samoa, entré a la Melanesia, Fiji, Isla Salomón, Nueva Caledonia, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, uh-huh. De ahí Indonesia, Singapur, y ya salté al Océano Índico, a las Maldivas, y es un viaje increíble y me encontré con muchas cosas, tribus que todavía viven en taparrabo, volcanes que nadie había explorado, unos océanos llenos de vida, nadé con las ballenas como lo había visto en el video. No, increíble, y como que volví a ser, como digo yo por ahí en una obra que tengo, volví a ser el nieto de mi abuela.
Sí, lindísimo.
Que estaba enamorado de las aventuras y de la exploración. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart.
Never Tear Us Apart. Uy, Michael Hutchence era un grande. Y esta canción es épica, ¿o no, Pirri?
Eso me acuerdo. Mucha gente no lo sabe, pero In Excess vino a Bogotá,
sí,
como
señor.
En el 89.
Claro que sí, ellos vinieron.
Estuvieron en el Coliseo Cubierto y yo terminé en ese concierto. Y yo decía, este man sí es un putazo.
Sobrenatural era ese man, sí.
Era un man, un Adonis, con una voz, las vías se morían por él, pero además un músico de miedo, e In Excess una banda buenísima.
Tandota.
Pero cuando estaba haciendo esta lista, digamos, en el momento en que escuché la primera de esta canción, me pareció una canción súper romántica, súper linda, armoniosa, pero la puse en la lista porque hace poco estaba viendo el documental de la vida de Michael Hutchence que salió en Netflix. Uh-huh. O sea, no sabía que la vida del man y su final había sido tan dolorosos, ¿no? Yo solo sabía ese como escándalo de que lo habían encontrado ahorcado y que no sé qué. Pero al ver la historia de este personaje, un personaje como esos que cuando yo era de 20, 21 años decía, uy, yo quiero ser como ese man. Uy, qué envidia. Uy, pero es que esos manes lo tienen todo. Uh-huh. Y uno no sabe el dolor que hay detrás de cada persona y de cada historia. Y uno a veces tiene que agradecer más y agarrarse de lo que uno tiene, porque aunque muchas veces muchas personas pueden parecer tener mucho más que uno, uno no sabe qué dolor llevan por dentro.
Exactamente.
Y bueno, ese documental es súper difícil, muy, muy, me dolió la verdad verlo, dije qué final tan doloroso este personaje. Y bueno, y recordé mucho In Excess, que tiene muchos hits de esa época, que también era eso, con los que yo andaba por las calles bogotanas y el Walkman perdido en el tráfico.
Muchas veces, para personas tan visibles como usted, uno siempre asocia como el reconocimiento con el éxito económico, con la felicidad, con todas esas cosas. Contarle a la gente que usted tenía un problema muy grande y tomar decisiones tan radicales en la vida fue sanador para usted, pero ¿fue difícil? ¿Cómo funcionó eso, Pirri?
La vida no es fácil. La vida es súper linda, pero no es fácil. Todos tenemos problemas todos los días. Incluido las personas que, entre comillas, son exitosas. O sea, esa vaina de cajón de que el dinero y el éxito no dan la felicidad son ciertísimas, pero uh-huh. hasta que la gente no lo viva no lo podría saber porque no lo cree. Nosotros nos han vendido eso, y sobre todo cuando uno está joven, que es que la felicidad es el éxito, el reconocimiento y sobre todo el dinero. Y resulta que no, que usted puede tener todo eso, pero su necesidad de amor, sus problemas con la soledad, sus sentimientos siguen siendo los mismos. Y,
y hay muchas cosas que ese éxito, entre comillas, no puede curar ni sanar, y que usted tiene que enfrentar en la vida y superar y pasarlas como cualquier cristiano. Obvio, es como decía Pambelé, es mejor ser rico que pobre, o pues ya Pacheco, el que diga que es famoso y no le gusta, que eso todo tiene muchas, yo no voy a decir que no, ha tenido muchas ventajas en mi vida y soy súper agradecido con eso.
Sin duda.
Pero pues a mí mi trabajo también me costó mucho mi tranquilidad y digamos que para mí también fue dura mi salida de la televisión, pues por cosas que no pensé llegar a enfrentar, pero al final todo pasa, los dolores, lo feliz también, la felicidad, los dolores, todo. Y como dicen por ahí, al final algún día uno se morirá y la película de su vida pasará enfrente a sus ojos. Pues ojalá que eso pase enfrente a los ojos de uno, haya valido la pena.
¿Cuántos capítulos de especiales Pirri quedaron hechos sin emitir?
10.
10.
Diez.
Y eso no se puede emitir porque eso no es suyo, ¿cierto? Eso es del canal.
Sí, no, es del canal y bueno, sí, digamos nosotros, yo tuve una muy buena relación con el canal durante muchos años, o sea, increíblemente siendo un canal que tenía una línea institucional, a mí nunca me censuraron durante 16, 17 años. Uh-huh. Y tocaba temas bastante fuertes, que inclusive sé que muchas veces les provocaron problemas. Pero bueno, en algún momento tenía que llegar, me imagino, y bueno, se cerró ese ciclo, tristemente así, pero trataré de recordar lo bueno.
Pues evangelícenos, Pirri, ¿qué es Broken Back?
Bueno, esto es, digamos, ya mi presente. Hace parte de una cantidad de música que oigo ahora, que es de gente mucho más joven que yo. Pero pues siempre estaba abierto a lo nuevo. Broken Back es una banda de música electrónica, digamos. Pero la gente siempre asocia música electrónica con el reggaetón de Burdel. Con el trance de charcutería, así de... Pero no, hay mucha genialidad, hay mucha muy buena música con estas bases y desde este Broken Back. Esta canción, Halcyon Birds, casualmente me tocó bajando de un volcán en la isla de Tana, en Vanuatu. Eso fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida, estar en un volcán en el que además no había nadie que le dijera a uno no se puede meter, no se puede salir, y uno casi que a lo Indiana Jones, como me había soñado, me acerqué al corazón de la tierra. Y cuando veníamos descendiendo hacia el campamento, ya en una camioneta, con todos los... Bueno, ya veníamos de bajada. Tenía tantas cosas a flor de piel y puse casualmente el parlantico con la música y me apareció esta canción, que la tengo en un playlist con muchos otros, con artistas como, no sé, Vance Joyce, Milky Chance, mucha gente muy nueva que no son tan mainstream, pero que a mí me gustan mucho y que son parte de la banda sonora actual de mi vida. Entonces, digamos que esto fue la banda sonora de mi sabático, de alguna manera. Y bueno, he tenido la fortuna y la grata sorpresa de que me he encontrado con un artista, no con Broken Back, pero sí con otros de esa línea en el Stereo Picnic, por ejemplo. Y que sí vienen y que hay mucha gente que sí los oye. Y que pues yo sé que ahora la tendencia es muy reggaetonera y ese es lo que más cubre y a lo que más llega. Pero pues que también existimos una gran cantidad de público con antojo y apetito por otras cosas, y eso me gusta porque en la variedad está la belleza de la vida.
Y usted sí que nos lo ha mostrado. ¿Se comparten estas cosas con Carolina, por ejemplo?
Pues Carolina y yo, además de tener una relación hermosa, si hay algo que nos une más allá de nuestros sentimientos es la música, porque además Carolina ama la música y ha trabajado con la música y trabaja con la música. Y digamos que somos muy afines en digamos, ella por ejemplo tenía un festival de cumbia alternativa como esa que a mí me gusta, esta uh-huh. música, este tipo de música como Broken Back y eso son, o sea, nosotros nos estamos todo el día mandándonos pantallazos de Shazam o de Spotify, de cosas que vamos descubriendo. Nos gustan muchos DJs que son, no son muy comerciales, DJs franceses, alemanes. Hay uno en particular, se llama Waracles, que es de Francia, que nos fascina, en T.O. Y usted entra y los pone en YouTube y tienen 500 mil vistas. Mientras que pues, una canción popular tiene 10 millones, 15 millones, 80 millones, billones de vistas. Uh-huh. Pero es una cosa que compartimos y que a mí me encanta, y es encontrar todos estos pequeños tesoros y música increíblemente buena que hay, que no neces- que usted no la va a, de pronto no la va a oír de pronto en una emisora, o de pronto no la va a oír en MTV, o de pronto no la va a encontrar en lo primero que le bota YouTube.
No, y además MTV ya no pone canciones como en nuestra época, ahora son puros realities, Pirri.
No, ayer estaba cagado, perdón, muerto de la risa. Porque yo dejo puesto MTV ahí, ¿no? Y uno sin darse cuenta, cuando menos es que usted se sabe la canción, que es porque se la ponen cada 20 minutos. Entonces yo estaba ahí con Carolina hablando y entonces empecé, muy lindo tu Instagram, lo que posté. Y descubrí que me la sabía, hermano. Y además hay como un grupo de K-pop, que son los chinos como de 14 años.
Sí.
Y yo como tarareando esa vaina y dije, no, me va a tocar apagar un poquito el televisor.
Pues Pirri, hermano, muchas gracias por esta charla extensa, para conocer un poquitico más de su vida y sobre todo por mostrarnos estas canciones, algunas con las que nos identificamos y otras que ni conocíamos, pero que nos van a empezar a gustar desde ahora. ¡Abrazo, Pirri!
No, gracias a ustedes por ayudarme a conectarme con esto que me toca tanto. Abrazo a todos sus oyentes y a ustedes, y gocen su banda sonora.